Muy buenas tardes a la gente, El verano pasado, el socialista Óscar Puente, actual alcalde de Valladolid, cayó en desgracia. Hasta entonces había sido un hombre muy cercano a Sánchez, nada más y nada menos que el portavoz de la Ejecutiva Federal. Y hoy Óscar Puente ha sido la única voz del PSOE que ha defendido una abstención en la próxima investidura, si hay intento de investidura, de Mañueco, el presidente en funciones, candidato del Partido Popular en las elecciones de Castilla y León. Ha defendido esto para que el PP no dependa de Vox.
Yo creo que, en todo caso, el Partido Socialista tiene una posibilidad, que es ofrecerle una alternativa. Si el Partido Popular finalmente se echa en brazos de Vox, que no sea porque no se le ha planteado otra posibilidad.
Enseguida ha salido su sucesor, Sicilia, la Ejecutiva Federal, su sucesor, para decirle que el no es no es el de siempre.
La pregunta acerca del apoyo a un gobierno del Partido Popular ya la ha respondido el propio Partido Popular, y es que están dispuestos a entenderse con Vox, con la extrema derecha, para conformar ese gobierno.
No es no, señor Rajoy, no es no.
No es no. ¿Esto qué va a ser? Óscar Puente, el alcalde de Valladolid, que conoce perfectamente a Sánchez, sabía esta mañana que el no es no es la doctrina del PSOE con el Partido Popular. ¿Por qué entonces Óscar Puente ha sugerido una posible abstención? Porque Óscar Puente quiere seguir siendo alcalde de Valladolid. Y porque Óscar Puente, como todos los socialistas y todos los de Podemos, tiene delante la debacle de la izquierda que se produjo en las elecciones de ayer en Castilla y León. Otra vez los socios del gobierno han sido severamente castigados. El PSOE ha perdido 7 procuradores. El PSOE y Podemos han pasado de un 42% de los votos al 35% de los votos. Los partidos del gobierno se niegan a reconocer el castigo. El castigo que tendrá que ver con la gestión de la pandemia, con los pactos con Esquerra y con Bildu. Parece que los socios de gobierno están muy cómodos, alimentando un voto de protesta populista, en este caso populista de derechas. A Sánchez siempre le ha venido muy bien que crezca Vox. Seguramente espera que su desgaste sea menor, porque como el PP va a tener que pactar con Vox en Castilla y León, podrá zurrarle acusándole de meter en un gobierno a la ultraderecha. Esta es la doble vara de medir de Sánchez. Sánchez acusa al PP de ponerse de acuerdo con los ultras, mientras él tiene en el gobierno a Podemos y se apoya en Bildu en el Congreso. El secretario general del PP, Teodoro García Egea, en un ejercicio de voluntarismo, ha asegurado que, bueno, a lo mejor consiguen gobernar sin Vox, que va a hablar con todos los partidos. Génova no quiere a Vox en el gobierno, pero Vox exige estar en el gobierno de Castilla y León.
El Partido Popular en Castilla y León tiene una mayoría suficiente como para explorar un posible gobierno con apoyos puntuales.
El voluntarismo de los líderes del PP después de las elecciones de Castilla y León se parece al voluntarismo que tenían antes de las elecciones, cuando daban por descontado que los comicios iban a ser un paseillo triunfal que los iba a dejar cerca de la mayoría absoluta. El PP solo tiene una posibilidad remota de conseguir la investidura de Mañueco como presidente sin los síes de Vox. Vox tendría que abstenerse y el PP tendría que conseguir los votos de Soria Allá, de Ciudadanos y por Ávila. Una mayoría de 36 síes contra 34 noes, porque Unión del Pueblo Leonés no va a votar a favor del Partido Popular. Pero repito, para eso tendría que abstenerse Vox. Los grandes ganadores del domingo, de este domingo, son Vox y los partidos de marcas locales. El PSOE no está dispuesto a darle ni agua al PP, el PP no está dispuesto ni a darle ni agua al PSOE. Y el bipartidismo sigue desgastándose. Ha bajado en Castilla y León del 67% al 61%. Un 90% de los españoles no confían en los partidos políticos. La permanente bronca de los partidos mayoritarios hace mucho daño. Hay cansancio ante la falta de acuerdos, unidad y ante la falta de colaboración. Es lo que han dicho las urnas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que la tensión entre Rusia y Ucrania ha vuelto a disparar el precio del petróleo. El barril de Brent alcanza los $95, el precio más alto de los últimos 7 años. Fernando Mañueco.
El barril de petróleo del Mar del Norte ha llegado a tocar hoy los $96. Es un precio que no se veía desde el otoño de 2014, si bien luego ha aflojado ligeramente el paso. Esta tarde se paga a $94.50. Los movimientos y los altibajos han sido frenéticos en este mercado. La subida del petróleo traerá consigo un nuevo encarecimiento de los carburantes y, por consiguiente, un nuevo aumento de la inflación. Se han tensado también los precios de otras materias primas, como el aluminio y el gas natural. Los tambores de guerra en Ucrania se escuchan con mucha fuerza en todos los mercados. Las bolsas se han tambaleado, el índice IBEX 35 ha perdido un 2,5%, y se tensa también el mercado de deuda. La prima de riesgo de España ha superado los 100 puntos básicos por primera vez desde el mes de junio del año 2020.
Y la sexta ola del coronavirus sigue bajando, lo que ha llevado a varias comunidades autónomas a relajar aún más las restricciones. Eva Revenga.
El País Vasco da por concluida la emergencia sanitaria. Desde hoy el ocio nocturno está abierto, se puede consumir en barra y decae la limitación de 10 personas máximo por mesa en la hostelería. Desde mañana en Navarra se recuperan las condiciones y horarios en locales de hostelería, restauración y ocio nocturno que hasta ahora debían cerrar entre la 1 y las 6 de la mañana, y elimina también la obligatoriedad del consumo máximo mesa de 10 personas. Además, se elimina la exigencia del pasaporte COVID para entrar en gimnasios, residencias y hoteles. También en Andalucía se suprimirá a partir del martes la necesidad del pasaporte COVID en establecimientos de restauración y ocio nocturno, hospitales y centros sociosanitarios. En La Rioja solo será necesario en hospitales y residencias. El miércoles será Murcia la que elimine la exigencia del pasaporte, se abrirán las barras y las pistas de baile del ocio nocturno y concluye el límite de aforos y comensales.
Y el hotel de Barcelona incendiado el pasado sábado, donde falleció una persona y otras 4 resultaron heridas, presenta deficiencias en los sistemas de alarmas y de extintores, según la inspección realizada por técnicos del Ayuntamiento. COPE Barcelona, Sergi Tor.
El Ayuntamiento de Barcelona exige al propietario del Hotel Coronado la instalación de equipos de prevención para autorizar su reapertura. El concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha reconocido deficiencias internas en la respuesta al inicio del fuego.
Por deficiencias en el sistema de alarmas y en el sistema de extintores, el hotel en estos momentos está cerrado.
Con 2 clientes desesperados lanzándose desde una tercera planta a colchones improvisados por los vecinos en el suelo, el incendio registra 1 muerto y 4 heridos. 16 huéspedes han sido realojados y el ayuntamiento destaca que la rapidez de los equipos de emergencia evitaron una mayor tragedia.
Y a esta hora tiene que arrancar la rueda de prensa del Real Madrid con Benzema como protagonista. Luis Munilla.
Todos los focos puestos en Karim Benzema, que comparece junto a Carlo Ancelotti en la previa del Paris Saint-Germain-Real Madrid de mañana a la Champions, pendientes de si el francés va a ser titular o no. Desde la sala de prensa del Parque de los Príncipes, informa Miguel Ángel Díaz. Atención, Miguel Ángel Díaz, Parque de los Príncipes. Está a punto, ya digo, de comenzar esa rueda de prensa de Karim Benzema y de Carlo Ancelotti en la previa de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. De momento el Real Madrid optimista con la posibilidad de que Benzema sea titular mañana. De hecho, es una señal indicativa el hecho de que vaya a ser protagonista en la sala de prensa. En el Paris Saint-Germain, por cierto, baja confirmada Sergio Ramos y Pochettino esconde si Neymar jugará o no. Hoy tenemos tiempo de juego para las emisoras COPE Más porque se cierra la jornada de Liga en primera a las 9 con el Mallorca Athletic de Bilbao y en segunda con el Ponferradina Real Sociedad B. En ciclismo se ha estrenado la clásica de Jaén con victoria del kazajo Alexei Lutsenko, y en el Real Madrid de baloncesto Carlos Alocen se ha roto el cruzado y se pierde el resto de temporada.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 12 grados en el centro, mañana suben las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, las tablas y de salida en A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3. Los datos del COVID nos dejan hoy en la región 478 nuevos contagios, 161 menos que ayer y 22 fallecimientos, 6 más que en el anterior registro. Hay 1.535 hospitalizados, 38 más que el domingo y 222 ingresados en UCI, uno más que ayer. La incidencia acumulada ha caído 61 puntos hasta los 879 casos. casos por 100.000 habitantes. Y un hombre de 32 años ha sido detenido en Villa de Vallecas por agredir a su pareja de 27 hasta dejarla malherida. El presunto agresor con antecedentes huyó después de la paliza y tras apropiarse del teléfono móvil y el dinero de la víctima. Escuchas La Tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
No es jueves, ni son las 6:30, es lunes, son las 6:10, pero aquí en La Tarde ahora nos vamos al cine. Y concretamente nos vamos al Cine Madrigal en el centro de Granada. Fíjate, es el único en España que proyecta estrenos en 35 milímetros, es decir, fotograma a fotograma, los 365 días del año, sin excepción. Aquí los ordenadores se sustituyen por latas y tiras de películas. Desde su apertura, el 24 de septiembre de 1960 sobrevive en un mundo donde lo digital hace tiempo que llegó para quedarse. Bueno, y todo esto gracias a su dueño, a Juan Torres Molina, que sigue estrenando en un formato que ya está negado para la gran industria. Y es que desde que las películas salen hasta que llegan a Granada se encuentran con más de un obstáculo. Para que te hagas una idea, la apuesta de Madrigal supone un gasto de entre 2.000 y 3.000 euros entre producción y transporte. Adaptarlo digital tiene un precio, y de eso sabe mucho Juan, que no le queda más remedio que apostar por el cine europeo, asiático o el que haga falta, siempre que sea de calidad. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Mira, hablamos de cine, qué bien. ¿Qué te ha llamado la atención de la historia que nos traes hoy?
Bueno, primero que ha sido el fin de semana eminentemente cinematográfico,
pues
con la
sí,
entrega de los Goya.
Es verdad.
Entonces, y nos vamos a fijar en una historia pues de romanticismo, que también hoy es un día así como muy de romanticismo.
Ay,
por
qué
San
bien,
Valentín.
Qué bien lo has hilado todo. Feliz, bueno, San Valentín, por cierto.
Claro. Bueno, pues mira, se juntan las dos cosas, porque este hombre, además de romanticismo, pues tiene coraje. Juan, me imagino que le habrá influido vivir, nacer en el mismo edificio donde está el cine. Pero mantener con los tiempos que corren un cine abierto desde los años 60, ni más ni menos que con 4 proyecciones diarias, tiene muchísimo mérito. Además de pues la digitalización, que en un corto medio plazo pues va a ser la única opción de Madrigal. Pero bueno, hasta que llegue eso, de momento, Juan va a hacer todo lo posible por mantener esas cintas de 35 milímetros.
Juan Torres Molina, dueño de los cines Madrigal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué tal, Juan? Esto es, como dice Javi, un tema de romanticismo, de ir contracorriente, de luchar por lo que es, bueno, la historia del cine. ¿Por qué sigues haciendo esto?
Bueno, pues yo creo que soy un poco tonto, un poco loco, porque si no es increíble, sí.
O sea, que para hacer eso tienes que ser un romántico empedernido. Si no, uno no comete esas locuras.
Bueno, el cine está en el, bueno, está en el centro de Granada, está en el corte, al lado del Corte Inglés, pero además en fachada de la Carrera de la Virgen, que es la calle donde está la patrona de Granada.
Las Angustias. Exactamente.
Efectivamente. Entonces es una de las calles más importantes de Granada. De que, bueno, tiene un paseo grande, una arboleda, y el cine se ve muy bien. Y eso, bueno, hace que tengamos mucha visibilidad, porque el espectador desde muy lejos ya está viendo el cine. Para eso es muy importante también las carteleras, que antes se pintaban a mano, igual que en los cines de Madrid. Teníamos un pintor que usaba una técnica muy curiosa, que primero echaba una especie de loneta parecida a la que se utiliza con los pintores artísticos, con el caballete y el óleo. Uh-huh. Y este hombre le daba, cuadriculaba primero los afiches, luego iba metiendo con el carboncillo en cuadrícula el dibujo, y después con unos pigmentos que tenía, que compraba en la droguería, que utilizaba con cola de conejo. Mezclaba eso y hacía la pintura y pintaba las carteleras. Esas eran las carteleras tradicionales del cine madrigal de Granada que teníamos y seguimos teniendo. Ahora explicaré cómo, porque nuestro pintor pues ya se jubiló. Alternaba además, es curioso, porque parece que todos tenemos que tener dos oficios para poder jugar a esto del romanticismo cuando
sí, vienen mal dadas, ¿no? Sí.
Efectivamente. Pilar, y este hombre pues hacía eso, hacía esas grandes carteleras que se subían a la fachada y tenemos una central muy grande que está compuesta por dos paños y dos laterales. Y bueno, llamaba muchísimo la atención. Quiero ubicaros un poco el cine, que no es solo, que es un cine que está bien situado, que se ve muy bien, que lo ven mucho los granadinos y que tiene una situación envidiable, tanto es así que bueno, que mis hermanos pues... están muy de acuerdo en eso de que el cine creen que se le podía dar usos más rentables.
Ah, sí, ya, amigo. Ya. Oye, sí, pues, pero y aparte de la ubicación, es decir, que obviamente por todas esas características es un cine pues seguramente muy conocido, ¿no? De toda la vida, como estamos viendo en Granada. Pero tú, es que el tema de la proyección, a ver, Juan, ¿qué ventajas, porque tendrá alguna ventaja para ti el formato de 35 milímetros respecto a la digitalización? ¿Por qué sigues proyectando?
Bueno, el formato de 35 tiene varias ventajas. Primero, estamos hablando de que es una fotografía en pequeñito de 35 milímetros, pero es una fotografía, ¿no? Una fotografía que tiene una calidad espectacular. Luego, además, no sé, para mí es... Yo soy muy analógico, Pilar. A mí me gusta...
Sí, a mí, no me
yo
digas.
Soy de los... Sí, yo soy de los que le gusta leer el libro en papel y coleccionarlos, y si son antiguos mejor, y si son muy antiguos ya, pues deliro. Entonces, sí, a mí los de 1700, 1800 me chiflan. Creo que se hacían cosas que, bueno, que hoy no se hacen. De todos modos, claro, además del continente está el contenido. Es cierto que la lectura es un placer y con independencia del... Pero a mí me gusta también el continente. Entonces, me gustan mucho las cosas antiguas. Yo soy muy tradicional. Me gustan los proyectores de película, me gusta el papel, me gusta la fotografía no digital, no en pantalla, sino aquellos álbumes antiguos que te vuelves loco ojeándolos. Me gusta tocar las cosas, me gusta además de verlas que tengan un cierto contenido material. Y bueno, eso es lo que me encanta, eso de ver la película de verdad, ver 3.000 metros de película que van viajando y que se van proyectando y que pasan por los rodillos, pues me encanta. Pero además de gustarme, es que creo que tiene, siempre ha tenido una ventaja sobre el digital. Y es que yo se lo digo muchas veces cuando en cabina... A alguno de los operadores me reñía un poco, me dice, es que con lo sencillo que sería darle un botón y se proyecta y ya está. Digo, sí, sería. ¿Verdad? Sí,
se te están razón. Revelando, Juan, no,
sí,
no puede ser eso,
un
¿eh?
Poco. Sí, es que eso de tener que poner todas las sesiones en la película, enhebrarla por todos los rodillos, claro. Y claro, eso es un trabajo añadido, pero bueno, claro, es lo que yo les digo, imaginaros que se va el chip, ¿qué hacemos?
Sí, ya. Ese es claro, tu argumento.
Claro.
Bueno, algo más habrá no, que claro, argumentar, claro. Me parece a mí. Vamos a ver si nos ayuda a argumentar también a favor de bueno, pues estas películas en estos formatos no digitales. Yuri Aguilar, que es empresario cinematográfico, es coleccionista. Tiene alrededor, fijaos, de 8.000 cintas de 35 milímetros entre largometrajes, cortometrajes y anuncios. Yuri, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Qué
bueno,
gusto en saludaros. Juan, un saludo desde Valencia.
Buenas tardes, Yuri. Me alegro de oírte.
Igualmente, amigo.
A ver, acláranos, Yuri, si es que las películas de 35 milímetros dan una mayor calidad, si es que es un tema de romanticismo, como nos apunta Juan, ¿es un tema de qué?
Juan va encaminado. Hay un tema romántico que es importante, pero el tema de la calidad es innegable. Es decir, los proyectores digitales ahora mismo se miden en cash. Normalmente los cines proyectan con proyectores de 2K o de 4K, pero es que el formato de 35 milímetros, como apuntaba Juan, más o menos llega casi hasta los 7 u 8K. O sea, hay mucha más información en un fotograma de película de 35 milímetros que en un DCP, que es el estándar ahora de digital. Por lo tanto, cuando un espectador va al Madrigal de Granada o cuando un espectador va a un cine donde se proyectan 35 milímetros, en la pantalla está viendo mucha más información que cuando la película se proyecta en digital. Pero no solamente hay más información, sino que hay más colores, hay más texturas, hay orgánico, el formato está vivo. Yo antes lo hablaba fuera de micro, ¿qué ocurriría si en el Prado sustituyeran las obras de Goya por iPads gigantescos porque es más y con más definición? Probablemente la gente se echaría las manos a la cabeza. Pues eso claro. Es lo que ha ocurrido.
Y lo otro que pasa, ejemplo, Yuri, lo que pasa es que yo ahí tengo que apuntar algo, porque estás hablando también con alguien que tiene la pared ahora mismo llena de vinilos. O sea, la parte romántica de lo clásico la tengo. La parte de mantener todo eso la tengo. Pero el problema es que ahora ya no se rueda en ese formato, se rueda en digital.
Eso es falso, lo siento, pero eso es falso.
Vale, pues explícanoslo.
Yo os invito ahí a todos los espectadores, los oyentes que nos estén escuchando, que se metan en la página de Facebook de Kodak, por ejemplo, y que vean cuántas de las producciones que están actualmente en cartelera se han rodado con película de cine. 16 milímetros, 35 milímetros, 70 milímetros, hay muchas películas, más o menos la mitad de lo que se rueda hoy en día sigue siendo film, lo que pasa es que los procesos posteriores ya no se hacen de manera fotoquímica, sino que se hacen digitalmente. Además hay una cosa, los estándares de conservación para los estudios sigue siendo el formato fotoquímico, porque resulta que cuando fueron a reestrenar Toy Story, resulta que los discos duros donde se almacenaban los negativos se habían corrompido y ya no existían. Y menos mal, fíjate, que en un archivo perdido en Estados Unidos había alguien que conservaba un negativo de Toy Story.
Qué
entonces,
bueno.
Los estudios dijeron, hemos aprendido la lección. Se almacena todo, redundante, en 35 milímetros y se almacena en digital.
Bueno, de hecho, creo que tienen una montaña, ¿no?, para almacenar todo eso. Es decir, que hay obligación
los
de hacerlo
voltios,
de alguna
los famosos
manera.
Voltios,
¿no?
Sí, los famosos voltios, se llaman voltios. Voltios. ¿Sí? Es como volt en inglés, que es cámara, ¿no? Cámara acorazada. Los voltios es donde se almacenan ese tipo de materiales. Luego hay otra razón, que es una razón que yo mezclo incluso con el ecologismo. Juan, probablemente el día que cierre esa cabina de 35 tendrá el mismo proyector. Yo le preguntaba antes a vuestra redactora si ella conservaba el mismo teléfono móvil de hace 10 años, el mismo aparato, y se ha reído. Pues con los proyectores digitales ocurre lo mismo. Los proyectores digitales cuestan lo mismo que uno de 35, pero uno de 35 cuesta, o sea, dura 40, 50, 60 años. Mientras que un proyector digital, como es plástico e informática, a los 10 años, 12, 15, hay que sustituirlo porque ya no sirve, porque está obsoleto. Y eso, evidentemente, comporta un gasto también muy importante para el cine.
Bueno, oye, que me parecen unos argumentos buenísimos los que estás dando. Está claro que conocéis claramente la materia. A mí me ha sorprendido. O sea, Kodak sigue existiendo.
No solamente que
me ha llamado la atención porque
estuvo a punto de desaparecer.
Por eso.
Las acciones cayeron en picado. Kodak entró en bancarrota y creo que el gobierno norteamericano, dándose cuenta del patrimonio que tenían, no la dejaron caer. Y
qué bueno.
No solamente eso, es que meteos en la página de Facebook de Kodak y veréis con qué cámaras y con qué negativos de fotoquímicos se han rodado las películas.
Pero como dice Javi, bueno, nos has explicado eso, que muchas películas se siguen rodando en este formato, aunque luego se produce la transformación, ¿no?
Correcto.
Y sí. Sin embargo, vosotros, Juan, para poder proyectar en su cine, en el cine Madrigal, las películas en su proyector de toda la vida, tiene que...
Un Prevost P93, porque además le hemos hecho algunos trabajos a Juan.
Tiene que transformar la película que es de estreno digital en una película de formato 35 milímetros y creo que eso es súper complicado, ¿no?
¿O no? Que va en absoluto. Es que
¿Es caro?
No, o sea, no. Lo que es caro, Pilar, lo que es caro es que cada 10 años a un multicine que tenga 14 salas le digan que tienen que invertir 1 millón de euros en renovar todos sus proyectores. Eso es lo verdaderamente caro. Y ese es el desastre, además, medioambiental. Hablamos del romanticismo, pero lo curioso del asunto es que el espectador realmente no sabe lo que está viendo. El espectador realmente es muy iletrado en estas cuestiones. Pero el espectador, cuando le estás ofreciendo una película de 35 o de 70, porque no hemos hablado del 70, pero en España ha vuelto el 70 milímetros. Después de 40 años desaparecido, el 35 nunca desapareció, pero el 70 desapareció. Y ahora no solamente, el 70 es el doble del 35, es lo mismo, pero el doble. Es decir, no hay 7K de información en el fotograma, hay más de 14K de información. No hay ningún proyector digital, no existe ninguna tecnología digital que dé 14K de información en un fotograma. Y empezó Barcelona en el cine Fenómeno proyectando en 70, Luego continúa el Palafox de Zaragoza y puedo daros una primicia, esto no lo sabe nadie más que algunas personas, muy pocas que nos están escuchando, que nuestra empresa, con un convenio, con una sala exhibidora de Valencia, de las más potentes, va a recuperar el 70 milímetros y Valencia va a ser la tercera ciudad de España en ofrecer proyección de 70 a los espectadores.
Bueno,
oye, voy a hacer una pregunta
es un
muy rápida.
Esto. Venga.
Perdonadme, si esto fuera una cata de vinos a ciegas, ¿vosotros creéis, Yuri, Juan, vosotros creéis que el espectador realmente notaría si está viendo una película proyectada por un proyector o digital?
Yo he hecho la prueba.
Yo creo que sí. Yo creo sí.
Juan tiene razón. Yo he hecho la prueba.
Sí.
Y la gente sí. Lo sabe.
Lo cuando sabe.
La gente, sí, es como cuando vas bien vestido. Es como Juan Pilar, cuando vas muy elegante a un sitio. Y la gente no sabe decirte exactamente por qué vas bien vestido. No sabes si es el perfume, si es que ha sido la peluquería, si es que el vestido es magnífico, si es. No, no. Saben que hay algo, ¿no? Hay algo, y entonces la gente no sabe decir, no sabe expresarlo, pero lo que yo creo que en los cines tenemos, los cines que apuestan por el formato fotoquímico, tienen que hacer algo de pedagogía, tienen que explicarle de alguna manera al espectador que lo que están
que le ofrecen
es
un plus,
original.
Es decir, corre, que están ofreciendo un plus, ¿no?, con eso. Vale,
es
vale.
Más, es más, en las salas que apretan en el fotoquímico, como por ejemplo, y pongo de ejemplo el no Juan, porque el fenómeno de Barcelona ha rescatado muchos clásicos en 35 y es un cine de 400 sí, o 500 sí, sí. butacas, ponen el cartel de no hay entradas.
Qué
porque
bueno,
cuando es fotoquímico
bueno.
Hay un público que se ha acostumbrado a ver cine en fotoquímico.
Bueno,
en
35, a mí me has convencido, Yuri, de verdad, con ese entusiasmo y esa pasión pues que le pones a lo tuyo. Así que yo me tengo que acercar cuando vaya a los cines de Madrigal, me tengo que acercar a cuando vaya a Granada para ver una de estas películas que exhibirá Juan Torres, porque va a seguir ahí con su proyector. Ha sido un placer, Juan Torres Molina, dueño del cine
igualmente,
Madrigal en Granada, y Yuri Aguilar, empresario cinematográfico coleccionista, tiene 8.000 cintas o más de 35 milímetros. Alguna más, ya me imaginaba. ¡Qué barbaridad! Muchas gracias a los dos, ha sido muy interesante. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
¿Qué adiós. ¿Qué te parece, adiós. Javi? No hay nada
bueno,
como hablar con gente entusiasmada con lo que hacen.
Lo que no le he dicho a Juan, y la de veces que habré pasado por la puerta de ese cine,
por favor,
cientos
¿cómo
de veces.
Has dicho?
Y no sabía que era el único cine de España que todavía proyectaba en 35.
¿Qué te
ni
parece?
Idea, fíjate.
Pues mira, la próxima vez ya sabemos lo que tenemos que hacer cuando vayamos a Granada. Javi, gracias.
Totalmente. Gracias, Pilar.
Un abrazo. Elena Fornas, venga, línea directa.
Es que parece una película.
Parece.
Una banda sonora.
La expectación es brutal, la de la música, la sintonía. Sí, señora.
Es que línea directa nos necesita porque están buscando al sucesor de Matías. Está Mónica Carrillo, entre el elenco, nuestro Juanma Castaño, Carlos Latre o una persona desconocida.
Me gustan todos, incluso la persona desconocida.
A mí también me encanta la persona desconocida. Bueno, sea
claro
quien
que
sea,
sí.
Sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos. Bueno, la persona desconocida no lo sé. Compra tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir.
Me parece que nuestro técnico no quiere que hable, no digo más.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone.
Y Rosa lo que aprovecha para cantar.
Pues sí, vamos
una
a cantar.
Una baila, la otra canta, y luego decís de mí. Bueno, ¿alguien no se ha enterado de que hoy es San Valentín? Es San Valentín, 14 de febrero, lunes, así empezamos la semana. Y con los oyentes que están hablando de amor, Rosa, Fernando.
Pues sí.
A ver qué dicen.
Pues de momento.
Escuchemos con atención.
Fijaos, premio para el caballero.
Buenas tardes a la gente. Yo la verdad no soy muy romanticón, pero ahora que me voy a casar, me caso si Dios quiere el 24 de septiembre, el 11 de mayo, que es fiesta aquí en Lérida, le he regalado a mi novia hacer la sesión de preboda en París. Como es fiesta en Lérida, es un miércoles, saldremos hacia París desde Barcelona, cogeremos el avión a las 6 de la mañana y a las 11 de la noche, vuelta. ida y vuelta en el mismo día para celebrar allí la preboda. Sino que parar también al fotógrafo. Pero bueno, no pasa nada. Un saludo desde Lérida.
Bueno, pues enhorabuena.
Pues sí.
Qué bonito, ¿no? Fíjate.
¿Cómo es posible que hasta hace 5 días yo no en mi construcción mental no entraba lo de preboda y de repente en 5 días me ha salido 2 veces?
A mí no
pues
me ha entrado. Se me acaba de entrar.
Alucino. Pero
¿en qué consiste
genial
la preboda?
Pues eso, en irte a un lugar, puede ser más especial o menos, a hacerte la sesión fotográfica preboda.
Ah, son la foto.
Sí. No es la despedida de soltero ni nada de eso, no.
¿Pero solo por la foto? O sea, tenemos...
Bueno, no lo sé, por lo que parece, según dice este oyente, puede haber algo más. El otro día, cuando yo me acerqué por primera vez al término, era desde el punto de vista fotográfico, que también me sorprendió, pero ya
no,
veo
pero
que
si
en este caso...
Que se lleva el fotógrafo, ha dicho Pilar.
Lo ha dicho, por eso te digo mi opinión es tema fotográfico, pero...
¿Será la foto en
son
París?
Las fotos,
Solo favor.
Me están diciendo por ahí los que
qué
saben.
Qué cosa más romántica.
Pues sí.
Bueno, os voy a poner otro más, el último, ¿vale?
Embarcaban a las 5 de la mañana, de todas maneras. Los pobres, menudo madrugón.
Y vuelta en el mismo día, ¿eh?
De eso tenemos nosotros alguna experiencia en el programa, digo.
Si te queda un cuerpecito, pasaría en la foto estupendo, ¿eh?
Bueno, pero merece la pena, ¿no?
Una cara de pasa.
¿Quién dijo sueño, hombre? ¿Quién dijo sueño?
Y una ojera. Ah.
El amor luego puede con esto y con más.
Luego está el Photoshop,
sí,
¿no?
Son
o sea,
jóvenes,
para corregir
Colín,
la foto.
Sí, muy bien. Premio para el caballero, como
y
dice
luego
Rosa.
Tengo una cosa, no es lo mismo irte a trabajar que irte a esto.
De
levantar,
madrugar es madrugar.
Bueno, pero...
No, pero tiene razón, Rosa. Ya,
depende.
Sí, no es lo mismo.
No es lo mismo.
Madrugar, estamos hablando de las 4, ¿eh?
Sí, o sea, sí, eso es verdad, pero...
Como aquí en la radio.
Exacto. Uno madruga con gusto cuando te vas a estas cosas. Bueno, que como dice la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.
Hola, gente. Mira, estoy hasta, vamos, con taquicardia y todo. Mi marido me ha llamado hoy que si comíamos juntos por el Día de los Enamorados después de 21 años. O sea, casi colapso. Con taquicardia y todo. Esto es increíble. O sea, no sé qué es lo que habrá pasado.
Pero, mujer, cuéntanos cómo ha ido la comida.
Casi colapso, dice.
¡Ay, qué bueno!
No nos dejes en los aperitivos. Cuéntanos cómo ha ido.
Todo bonito, fluyó, eligió un buen restaurante, la comida bien, todo bonito, bueno, había unas flores encima de la mesa. Bueno, pero ves como la expectación que generó él sin quererlo, 21 años creando ese momento tan especial. También
creando,
eso hay que valorarlo.
No, creando, no, que ya ni sé, vamos, que no lo ha hecho nunca y yo me imagino que pensará que le habrá pasado a este para que después de 21 años
pues
me lleve a comer.
Pues todo momento es bueno para iniciar.
Sí.
Nos hemos quedado con la gana de saber cómo fue la comida.
No, que seguro que nos llama otra vez esta oyente.
Muy bien.
Venga.
Que llame.
Arroba la tarde cope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602, que es San Valentín. Queremos que nos hables de eso. ¿Qué has hecho o estás haciendo por amor tan romántico?
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Y yo quiero saludar al señor Fernández Mañueco. Alguien que le conoce me dice, no tiene Mañueco ningunas ganas de gobernar con Vox por varias razones. Porque los votantes... ¿Tiene razón?
Bueno, yo de lo que he hablado siempre, tener un gobierno en solitario por tener eficacia en la gestión.
En hablar con don Antonio Basagoiti, presidente de la Cámara de Comercio de aquel país. México, el presidente mexicano López Obrador diciendo vamos a daros una pausa para respetarnos, refiriéndose a los españoles.
La realidad empresarial es que España es el segundo inversor en México.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por fin encontramos una fecha para irnos de viaje. Y entonces me llama mi amigo. ¡Me caso! ¿Adivina cuándo?
¿Y entonces?
A la boda, claro. Pero porque podía cambiar el viaje sin gastos de cancelación. Si no, a ver cómo se lo decía mi amigo.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Que se entere tu jefa, tu primo, la del quinto y el cartero. Que me haces muy feliz y por eso te quiero. Si lo nuestro es amor de verdad, amor verdadero, celebrémoslo y que lo sepa el mundo entero. El amor bien merece un día. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Adidas.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Ana tiene su seguro de hogar con Verti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Verti ahorra tiempo, ahorra dinero. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Están por todas partes, en las redes sociales, en los libros, hasta en las tazas y en los objetos de regalo. Me refiero a frases como, si quieres puedes, tú puedes con todo, o si piensas en positivo, atraerás lo positivo. Nos hacen pensar que todo es cuestión de actitud y que si no somos felices es prácticamente porque no queremos. Desde que llegó la pandemia y el confinamiento, además, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene para nosotros cosas tan normales como salir de casa, quedar con amigos, abrazarnos, una escapada de fin de semana. Son estrategias que nos ayudan a sobrellevar la sensación de insatisfacción, ¿no?, que todos tenemos a veces, porque no siempre somos felices. O pocas veces, ¿no? Incluso a veces podríamos decir que somos felices. Los mensajes que insisten en que querer es poder pueden tener muy buena intención, pero a veces pueden llevar a la frustración, porque puede que no seamos felices a pesar de intentarlo. Incluso aunque creamos que lo tenemos todo para serlo. Bueno, todo este optimismo que nos rodea y este tipo de mensajes es lo que algunos expertos están llamando positividad tóxica. Y aunque, como decimos, sea bien intencionada, puede terminar siendo una trampa que nos lleve a todo lo contrario, precisamente a la infelicidad. Silvia Vidal es psicóloga experta en relaciones y ansiedad, es creadora del perfil de divulgación @querida neurona. Hola Silvia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Claro, un placer.
Igualmente, parece contradictorio no hablar de positividad tóxica. ¿Qué es exactamente?
Pues lo has mencionado muy bien, porque efectivamente parece ironía, ¿no? Positividad tóxica. Pues es una actitud que está muy de moda, que por suerte ya actualmente los profesionales de la salud mental estamos intentando romper un poco con este mito, porque se caracteriza por tener constantemente un pensamiento positivo, ¿no? y pensar, o sea, nos hacen creer que el tener el pensamiento positivo constante es la solución a todos los problemas, incluso un estilo de vida. Y es, incluso nos intentan dar un giro positivo a todas las experiencias, incluso aquellas muy dolorosas. Y como bien has dicho, es una trampa para la salud mental. Porque crees que todo está bien pensando en positivo, pero en realidad solo estás invalidando esa emoción.
Claro, hay como una especie de obligación a eso que tú dices, a pensar en positivo, a alejar de nosotros el sufrimiento, como si no existiera. No, pero no pienses en ello. No, tú mira para adelante, tú puedes, sal adelante. Y como decimos, además son mensajes que están por todas partes. Es que no hablamos solo de libros de autoayuda. Te los encuentras en cualquier sitio, el mensajito en cuestión. Y a veces, no sé, tú me dirás, genera incluso una especie de estrés, o sea, una especie de ansiedad de decir... Es que por mucho que lo intento, yo no puedo conseguir eso, ¿no?
Claro, ese es el problema, que es que somos seres humanos, no somos máquinas. Es que es imposible que seamos felices todo el tiempo, porque la felicidad es una emoción. Igual que no estamos tristes todo el día, ni rabiosos todo el día, ni enfadados, felices, es imposible que estemos todo el tiempo. Entonces nos han hecho creer que, claro, si tú tienes trabajo o tienes pareja, por supuesto que tienes que ser feliz. Y te pasa algo, pues por ejemplo, ¿no? Hoy como San Valentín, tienes una ruptura amorosa... Y no te puedes permitir estar mal. Es como, oye, tú tranquila, que eres guapa, si es que vas a salir adelante, si no pasa nada. Tú ves a por todas. Pues no, si realmente tienes que estar mal, estate mal. Porque al final la invalidación de las emociones genera sentimientos de culpabilidad, incluso de vergüenza, ¿no? Porque es como, ¿cómo yo que tengo todo me voy a quejar?
Exacto. Y puede llegar incluso, como tú dices, cuidado con esto, porque puede afectar a nuestro bienestar psicológico. Es decir, puede incluso generarnos realmente problemas de salud mental.
Sí, sin ninguna duda, incluso mental y físico. ¿Por qué? Porque al final la mala gestión emocional no evita los problemas, o sea, los proyecta de otra manera. Y una frase que me gusta mucho cuando trabajamos la gestión emocional, que es lo que la mente calla, el cuerpo grita. Y entonces de repente nos empieza a doler la espalda, tenemos síntomas de ansiedad como presión en el pecho, estamos irascibles, no dormimos bien, y es como, ojo, ¿te estás permitiendo estar mal? ¿Has pensado alguna vez que igual sentarte en el sillón también es descansar y disfrutar? Y no pasa absolutamente nada porque pares un momento.
Silvia, está como, en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? ¿Está como mal visto no ser feliz, no sentirte feliz, no hacer alarde de que, ah, oh, qué bien todo, qué bien me va, soy feliz? O sea, hacer lo contrario, decir, pues mira, no, me encuentro mal y no soy feliz y además no soy capaz de momento de sentirme de otra manera. ¿Está como mal visto?
Por supuestísimo. O sea, hay un estigma tremendo con el hecho de sentirnos mal. Pero también es un poco inconsciente porque es lo que vivimos. En redes sociales siempre vidas súper idílicas, creemos que todo va genial, en las frases, todo, tú puedes con todo. Y tú, ostras, pues es que si lo pone aquí, igual es que soy yo la que soy una débil, ¿no? Y realmente hay muchísimo estigma. Y esto también lleva un poco al aislamiento, porque las personas que creen y consideran que tienen que poder con todo, como les da vergüenza decir, que incluso pedir ayuda, dicen, ostras, me aíslo, no lo cuento. Y claro, y luego esto tiene consecuencias también incluso en las parejas, ¿no? Porque también lleva a problemas de comunicación. Si yo no digo que estoy mal y no me estoy permitiendo estar mal, y por mucho que intente pensar en positivo, a mí eso me está doliendo, pues voy a estar más irascible con mi pareja. Y entonces el otro no va a saber cómo estoy realmente y lo que está pasando por dentro de mí. Entonces yo creo que es muy importante validarnos y decir, esto está bien estar mal también.
Uh-huh. Bueno, has mencionado las redes sociales, todos tenemos en mente alguna red social en concreto donde efectivamente además todo lo que se vuelca es alegría, perfección, felicidad y efectivamente eso influye. Pero yo creo que ha llegado a tal punto, no sé si por influencia de las redes sociales o por otras muchas cosas, que seguramente es un conjunto de cosas, que el problema es cuando... está también en nuestro día a día, es decir, en la gente que te rodea, ¿no? Que tú te pones a hablar, claro, de repente en una reunión con tantas personas y tal, y te das y dices, ¡jo! ¿Qué estaré haciendo yo mal? Que todas mis amigas o conocidas y tal parece que me cuentan que son felices, que tienen vidas perfectas, sí, y eres tú la que te sientes mal cuando a lo mejor realmente, no digo que mientan, ¿no? Pero bueno, exageran o apartan unas cosas también por ese condicionamiento social, ¿no? Y solo cuentan lo positivo. Y claro, pero tú te ves y dices, claro, pero ¿y qué pasa conmigo, no?
Sí, totalmente, porque al final es una autoimposición, incluso que te impones a ti misma y también a los demás, ¿no? Pero cuando te impones a ti misma que tienes que estar bien, que tienes que por supuesto, ¿cómo te vas a quejar en el trabajo? Luego llegas a casa y dices, ostras, ¿realmente estoy siendo fiel con lo que estoy contando? ¿O realmente igual yo he tenido un día de basura y no me atrevo a decirlo? Por lo que hemos mencionado antes, porque está mal visto. Y también genera un poco de incomprensión, decir, uy, ¿para qué voy a decir cómo estoy si me van a decir, bueno, si no es para tanto?
Ya, eso también es verdad. ¿Qué hacemos, Silvia? Es decir, ¿qué tenemos que decir o poner encima de la mesa? Oye, mira, pues me siento así, no pasa nada. Es decir, ¿qué estrategias utilizar para luchar contra esto que lógicamente está ahí y nos rodea, ¿eh?
Sí, eso es, nos rodea por todo, o sea, nos van bombardeando en las películas, en las series, en las frases. Yo creo que primero, o sea, lo primero de todo es hacer una pausa y tomar conciencia de la forma en la que estamos pensando, en la que estamos viviendo, en la que estamos disfrutando. Porque, ojo, también esto, una consecuencia de las que tiene es que acabas de dejar de disfrutar de las cosas, porque como sientes que tienes que hacer tantas cosas y la clave está en ti, ¿no?, para la felicidad, entonces parar un momento y pensar, a ver, ¿qué es lo que realmente a mí me hace feliz? Y creo que algo súper importante es no buscar la felicidad, no comprar la felicidad, me voy a comprar un coche, voy a comprarme esto, no ser feliz, sino estar. La felicidad es como cualquier emoción, igual que no te preguntan, oye, ¿eres triste? Pues igual, ¿eres feliz? Es una frase que no tiene ningún sentido. Entonces, buscar esos pequeños momentos, aceptar que no somos máquinas y que la felicidad no solo depende de ti, que depende de tu trabajo, si tienes un trabajo precario, depende de tus relaciones laborales, de la amistad, del amor, de muchas otras cosas, de si llegas a fin de mes. Y creo que repetirnos la frase de estar mal también está bien, es importante, ¿no? Validarte y acompañarte en un momento en el que no te encuentras bien. Estás triste, no pasa nada. Estás triste, acompáñate, ponte una peli que acompañe un poco a ese sentimiento, a esa emoción, y no te fuerces a estar bien en un momento en el que hay una situación realmente que te duele.
Pues ojo, ojo con la positividad tóxica, que nos ha explicado Silvia muy bien lo que es y que nos la encontramos efectivamente por todas partes. Realmente vivimos, ¿no?, dentro, sumergidos en ese mundo. Y me ha parecido muy interesante también lo que decías. Párate, para veces que no paramos, y piensa y reflexiona. Y bueno, pues todas las ideas y los consejos y las claves que nos has dado. Silvia Vidal, psicóloga experta en relaciones y ansiedad, creadora del perfil de divulgación @queridaneurona. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Gracias. Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa hay 4 candidatos a suceder a Matías, y si te cambias todos te bajan hasta 150 euros tu seguro de coche. Compara tu seguro y vota en lineadirecta.com o en el 917-700-700.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Mi casa. Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo. Con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza Incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Porque en Leroy Merlin queremos ponértelo siempre fácil, ahora puedes recoger gratis tu compra en solo 2 horas. Haces tu pedido en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99, eliges tu tienda más cercana y pasas a recogerlo en 2 horas. Con la comodidad de comprar a distancia y el gusto de disfrutarlo cuanto antes. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Y el hecho de que España crezca menos de lo esperado y vayamos renqueando en Europa, ¿cómo nos afecta a nosotros?
Los ingresos del Estado serán menores. ¿Y cómo se mantendrán los gastos?
Más de un 5% de las adolescentes sufren agresiones físicas por parte de sus propias parejas. Datos tremendos.
Pues sí, Pilar. Hay familias que han vivido este tipo de situación y lo que nos
1.600.000 personas siguen todavía sin tener acceso a Internet. Pues hemos incrementado, claro, tanto el uso de los móviles durante la pandemia que en algunos casos la verdad que nos estamos pasando, ¿no?
Bueno, soluciones hay.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel Espósito, que sigue vivo a pesar de la noche electoral.
Es verdad.
Bueno, ánimo. Pero es plata de bostoreado, que tampoco era para tanto. Tampoco fue para tanto. Buenas tardes, familia. Tres chispazos. Uno, vamos a irnos a Ucrania otra vez, por lo menos desde el punto de vista radiofónico. Nos vamos a ir a esa casa de los niños en Kiev, donde estuvimos con nuestras monjitas dominicas, y vamos a hablar con ellas, a ver cómo están, si tienen pensado salir, ya os adelanto que no, que allí siguen, y cómo están esos niños en las afueras de Kiev. Me parece un análisis, más allá de lo militar y lo diplomático, muy interesante. Hoy en La Linterna, a eso de las 10, hablaremos con ellas. Castilla y León, el día después, lo lleváis haciendo vosotros durante todos los editoriales y todas las horas en punto y todos los informativos, pero yo voy a fijarme en una cosa. Creo que la gente vota por otras cosas distintas a los presupuestos, a las granjas, a tal. A la gente le importa mucho, por ejemplo, los contactos con ETA. A la gente le importa mucho las cuestiones con Cataluña. A la gente, y más en Castilla y León, duda, que os voy a contar, duda, le importa muchas cosas a flor de piel, y no tanto la verborrea de los mítines. Me temo que esa es una clave muy interesante de cómo analizar este resultado. Y por último, ayer fue el día de la radio, y fíjate qué idea tuvo Paloma Serrano, qué reportaje vamos a emitir en nuestro tema del día. Yo no lo sabía, pero ¿sabíais que existe en la Biblioteca Nacional un archivo sonoro?
Ah, ¿no?
Bueno, pues en la biblioteca existen libros, existen muchos documentos, mapas y audios. Pero audios desde hace 2 siglos, por ejemplo. Mira, vamos a escuchar la voz de Azorín. Vamos a escuchar la voz de Ortega.
¡Qué bueno!
La voz de Franco de joven. Y la voz de Alfonso XIII. He puesto algunos ejemplos. Nos enseñan en qué aparatos se reproducían, qué tipo de cinta y material, desde el principio del sonido grabado hasta hoy.
¡Qué bonito!
Me parece una experiencia súper chula. Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? A ver qué tal nos queda hoy en nuestro tema del día.
Te escuchamos, Ángel.
Adiós, hasta familia.
Adiós. Chao. Esta canción no podía faltar un día como este.
Qué bonita.
Claro.
Te voy a contar, Pilar,
dime,
el desenlace de la oyente que se ha ido a comer con su marido por primera vez en 21 años.
¿Ves cómo ha llamado? A ver.
Ha llamado, mira.
Pues la verdad es que ha sido una comida, o sea, rápida no,
rapidísimo, porque claro, yo no contaba con ello, tenía mi agenda de trabajo a tope y solamente he podido rascar una horita, horita y cuarto. Entonces, pues bueno, pues me ha llevado un Hollywood, ni rosas, ni corazoncitos, ni nada de nada, pero bueno, o sea, como si me hubiese llevado a casa botín, o sea, igual de contenta.
Pues claro, mujer, sí. Porque lo importante es la intención. Ha sido breve pero intenso, pues ya está.
Nunca es tarde para celebrar San Valentín.
Esta va a ser la primera de otras muchas celebraciones, ya lo verás.
Y nos encantan las primeras veces, Pilar, mira.
Buenas tardes, gente. Para flipar lo de mi padre, a los 82 años, después de 50 de casados, le ha dicho a mi madre, venga, vámonos a comer. La primera y única vez en la vida que le ha dicho a mi padre, vámonos por San Valentín a comer por ahí. Bueno, más vale tarde que nunca.
¡Qué bueno! ¡Por favor!
Pues sí, mira, Pilar, buscábamos almíbar y lo hemos encontrado, mira.
Mi historia de amor con mi esposa es fantástica. Recuerdo que estábamos sentados al lado de un malecón y me dice ella, me encantaría parar el tiempo. Cogí mi reloj y lo tiré en el mar. Gracias a todos.
¡Qué chulo!
Bueno, bravo. Y vamos a terminar pues como se ha hecho siempre en la radio, algo que nos gusta mucho, como es dedicar canciones o mandar mensajes de amor.
Venga.
A mí me gustaría mandar una nota de voz desde la radio en forma de regalo de San Valentín. RS, que te amo con locura, que me haces muy feliz y que espero que la alegría y el amor no acaben nunca en nuestras vidas. Que te quiero mucho, un beso enorme.
Lo que más me ha gustado es las iniciales. Decir solo las iniciales. Me ha encantado.
Qué bonito.
La foto que me ha llamado la atención hoy la han tomado hace unos días en un país lejano. La luz del retrato es extraña. Es intensa, pero forma largas sombras. Junto a una tapia gris trabajan tres niños. Los chicos visten faldones y chaquetas de rojo cereza, rojo caoba, rojo vino. Están encorvados sobre un suelo de albero. Los tres llevan en la mano ramas de caballeriza. Quizás sean de palma, de taray o de junco. Los tres llevan en la mano viejas escobas de cuando las escobas no tenían mango y costaban no más de 20 maravedíes. Con esmero rascan el suelo con las ramas y amontonan algunas muy pocas hojas secas, porque el suelo luce como una patena de arena. En silencio, concentrados, las tres criaturas barren lo que ya estaba barrido, limpian lo que ya estaba limpio. Su afán se parece al de gentes no tan lejanas que friegan con lejía los adoquines de la calle, que encalan sobre un blanco refulgente, que frotan la loza, las cazuelas, las ollas y la cristalería hasta que se vuelven transparentes. No es ya higiene y aseo, que siempre son necesarios y convenientes. Es una especie de saña, de furia en el barrer y en el frotar, que parece más querer limpiar la sangre que el terrazo y el menaje. Hay un modo de empuñar la escoba y de frotar al que se le ve la intención de lavar culpas heredadas. La intención de alcanzar una pulcritud imposible. Es un propósito ingenuo que puede hacer daño. También las escobas y los estropajos pueden ser peligrosos.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna con Ángel Espósito.